Entre algunas de sus obras están La Bestia Hombre, novela, La Risa del Pillán, cuentos, Mujer de Enlaza, novela corta, Flor Rumao, novela indigenista, Morena de la Loma, novela corta, La Llama, novela social, La Ciudad Dormida, novela, Rotos, cuentos, El Cazador de Pumas, novela corta, con varias ediciones, El Último Toki, novela corta, varias ediciones, Contra el Bandido, novela corta, varias ediciones, El Vago de la Noche, novela de la raza, varias ediciones, Las Furias y las Vírgenes, novela. Los temas que lo distinguen en sus cuentos y novelas son las expresiones de los indios araucanos y del pueblo, de los campesinos, pese a su sentido universal. Es araucanista, es criollista, él definirá su obra. Como ensayista lo muestra la revista Cuadernos Hispanoamericanos de Madrid, donde publica por años, y la revista Tenera de la Universidad de Concepción. Estos trabajos circulan a la vez en separado. ¿Cómo es Lautaro Llanta? Retraído, aparentemente adusto, dueño de su silencio, se refugia en el aislamiento, se proyecta desde su soledad y en este clima está en la disciplina, en la actividad creadora, hasta el punto que cuesta hallarlo. En los medios literarios no se le ve por años y su enfrente da la impresión de que viene llegando después de una larga ausencia. De vuelta de uno de estos viajes, lo encontró la agrupación Amigos del Libro y lo invitó para que le dijera quién es.
Que después de lo hablado, leído con tanta claridad por este plan, ya está dicho todo, porque él lo ha dicho en esencia muy viviente, muy cálida, muy cordial, tanto en lo que se refiere al hombre y a la obra realizada. De modo que, si ustedes me permiten, yo haré de ilustrador en tres dimensiones, con la ayuda del tiempo, lo que él ha dicho, porque está muy bien dicho. No por lo que me halaga, sino porque corresponde a una realidad, ¿no?, en cuanto al hombre y a la obra literaria. No me gusta leer estas cosas y ya hace años, invitado por la Universidad del Norte, que estaba regida en aquellos años por un sacerdote liberal y rebelde, Francisco Duzuel, ensayista, autor de varios tomos sobre literatura chilena y de muchos ensayos de periódicos, llegué por allá para dictar a su pedido en una carta de urgencia, sin mandarle siquiera los pasajes, dos conferencias sobre literatura chilena. Me instaló en el Hotel de Turismo Antofagasta durante una semana. La primera conferencia fue destinada a las universidades y a los periodistas. Literatura chilena, las generaciones del 10 y el 30. En una hora de clase, 45 minutos. La segunda podría haber sido la continuación de la materia, porque quedaba algo por decir. Pero él me coge de un brazo y me dice, bueno, esta segunda conferencia estará sobre Lautaro Llanta y lo dirá Lautaro Llanta. Y era horas antes de tener que ocupar el gran salón de la Universidad del Norte. Bueno, hizo una minuta rápida, tomando a la niñez del escritor, pasando por todas sus peripecias para ganarse el pan, como le pasa a la mayoría de los escritores en nuestra tierra. Y en fin, llegué hasta el final. Y lo que recuerdo es que tuvo éxito. Y ese éxito lo dio el silencio absoluto que reinó durante 45 o 50 minutos. Bueno, recuerdo todo esto porque aquí, por este plan me ha pedido que hable de mí. No voy a repetirlo de allá, pero en el fondo será lo mismo, con un tiempo ya caminado que le dará mayor sustancia, quizás mayor expresión, de una filosofía tal vez que ya no señalé, al camino del hombre y a la obra creada, vertida y comprendida por muchos chilenos y por muchos que están más allá de nuestras fronteras. El muchacho nace en la orilla de Talca, en el barrio popular, en el camino de cintura, callejón polvoriento. Era una vida de muchacho un poco suelto por la razón de familia, por el tiempo en que se vivía. Teníamos amigos en la calle polvorienta, peleábamos. Y un buen día me trasladé por razones económicas a la casa de mi abuela y allí me encontré con otro grupo de muchachos. Me pidieron que los capitaneara porque había un equipo contrario que hostilizaba a estos niños y yo fui el capitán de un grupo de muchachos. Fabricamos nuestras espadas de madera, nuestros gorros de papel y en una noche, asumiendo la responsabilidad del grupo, nos peleamos con el capitán del bando contrario a la luz de la luna en la calle polvorienta. Tuve una extraña suerte. La única vez que he peleado en mi vida, logré conquistar el triunfo y de ahí nació un cuento que después se publicó muchos años después en el Mercurio con el título El encuentro de los capitanes, y es la vocación de esto que yo les señalo muy profundamente. Un buen día, teniendo yo unos 11 o 12 años, me dicen que debo ir a la escuela normal de Curicó. Había que comenzar ya un nuevo camino en la existencia. Se acabaron las correrías, se acabó la libertad, ese gran espacio, ese gran llano que está, que rodea Talca. Se acabó el aire puro, las distancias y ese deseo enorme de liberarse de la calle polvorienta. La Escuela Normal de Curicó hace que el hombre en ciernes se discipline. Pero empieza la ensoñación del muchacho que, arrojado por una vida dura, se siente cobijado por el espíritu de algunos maestros y por el espíritu materno que estaba siempre vigilado. En la Escuela Normal se funda una revista. Yo, niño aún, ensayo los primeros trabajos, pequeños poemas, en que abundaban los lagos azules, las ondinas, las hadas, etc. Y un buen día, ya en los cursos superiores, escribo un cuento, como una reacción ante la actitud de un profesor de literatura que se dedicaba a la gramática rígida, a las frases dominantes y dependientes, y quien no sabía encajar una en la otra tenía la nota cero. Yo tenía la baja nota en gramática, muy baja nota para fracasar, pero había una clase de literatura manejada por un profesor y escritor de aquellos años, don Manuel Retamal Balboa, gran educador, que llegó como director de la Escuela Normal en aquellos años. Él hacía la clase de literatura, de composición. Señaló un tema, era una persona cordial, paternal, incitante. Escribí un cuento que todavía recuerdo, Entre Mate y Mate, en que describo a tres viejitas que en torno al brasero, chupando el mate, desuellan a unas vecinas con las cuales no pueden convivir. Todo breve en unas tres páginas, lo recuerdo. Lo realicé, lo mutilé, lo torturé y salió aquello y tuve la nota superior. Creo que era el 10 en aquellos años, la nota 10. De modo que gané esta pequeña y primera pelea de mi vida dentro de las posibilidades del espíritu de un hombre que comía. Salí de la normal con una disciplina esencial, primaria, si se quiere, la necesaria para combatir en todos los frentes. Pero esta disciplina no había mutilado las alas del soñador que había en mí, que escribió esos poemas de hadas, nereidas, ondinas, y esos lagos azules que se fundían en el tiempo y en el espacio. Todavía los sueño, y todavía en mi vida de escritor, creo que estoy en una perfecta ecuación de ensueño y realidad, puesto que caminando en el tiempo, todo lo que he logrado conquistar después de luchas en que no esperaba nada, no me han alterado esta ecuación de ensueño y de realidad, que es la ecuación de la literatura, de la obra de arte. El realismo, cualquiera que sea, no puede ser escueto, árido, matemático, porque pasa a través del hombre, de su sangre y de su entraña y del paisaje. Por lo tanto, cualquier tipo de realismo, el más duro, el más hermético, tiene grietas, tiene ventanales por donde respira la tierra y el propio yo. Caminamos en el tiempo. El muchacho sale dispuesto a luchar. Está unos meses en Talca, su ciudad natal, y un buen día se aconseja con su madre, se queman las naves y se emprende la conquista de la grande, tremenda y monstruosa ciudad. La gran ciudad, que cuando llegaban por allá algunos poetas y cantores de cualquier tipo, yo los miraba como dioses. Y llegamos a Santiago con el cartón de normalista, profesor primario. 6 meses de lucha sin encontrar nada, ocupándome en cosas menudas en el comercio, peleando con unos patrones que habían perdido la sonrisa humana y que torturaban al muchacho sensitivo, soñador. Hasta que un día encontré en el Liceo Letelier, Liceo número 1 de Santiago, un puesto de inspector. Había un inspector venerable, veterano de la guerra del 79, que al verme me dijo: ¿y usted viene solo? Yo traigo este cartón. ¿Pero cómo? ¿No viene acompañado de algún compadre, de algún político, ¿sí?, algún pariente poderoso? No, señor. Este cartón, leyó el certificado que acompañaba el diploma, venga la próxima semana. Porque aquí en este colegio hay un sujeto que no me agrada y todavía es un extranjero que está hablando muy mal de mi país. De modo que en la próxima semana podremos conversar. Llegué y quedé como inspector en el Liceo número 1. Nueva vida. El espacio se ampliaba. El tiempo parecía leve. Hablaba con Carlos Montaja, profesor de literatura, y luego tuve a mi lado a Mariano Lazón, profesor también allá. Pueden suponer ustedes cómo podría yo trabajar, en qué mundo de exaltación espiritual, de ensoñación permanente y de voluntad dura, aquella voluntad que se había forjado en las frías aulas de la normal. Escriba muchos cuentos, me dijo la torre. Todos los días un cuento. Lo escribía hasta que Silmenal me detuvo la pluma durante meses. Pero al final los cuentos aparecieron en las últimas noticias, con cierta periodicidad. Se hace el concurso del gran diario La Nación, dirigido por Eliodoro Yáñez y por Carlos Dávila, y donde estaba Conrado Ríos Gallardo como asesor. Inés Echeverría de Larraín Iris era la mentora espiritual del diario. Eran tiempos extraordinarios. Se hace un gran concurso con los temas premio de honor, tema criollo, tema histórico, tema criollo, tema histórico, se me escapa el otro aspecto del concurso. Me presento el tema criollo. Y por el correo de las brujas, como se dice hoy día, se me dijo que el cuento que se llamaba Arsenio, y que figura en un libro que no está aquí en la vitrina, que se llama La risa de Villán, estaba señalado para el premio de honor. Pero alguien dijo, no es posible, este es un escritor bisoño, de modo que también. Pero gané el premio criollo con el cuento Arsenio, y con ese dinero pude publicar La bestia hombre. 500 pesos de aquí en ahí. Una pequeña fortuna. Bien, años después se publicó Marina, ya con cierto ejercicio, ¿no?, estilístico, con un constante castigo a la pluma. Más tarde completó esta hermandad en breves espacios, que es la novela Orwell, con La cautiva, una publicada por la colección Lectura Selecta, Marina, y la segunda publicada en la colección Narraciones Breves de César. Estábamos en el año 25, el año 30 empieza mi evasión hacia el sur de Chile. Con mi título, después de hacer algunas clases en Santiago, dejo el liceo y escojo en la geografía sureña aquel lugar que me pareciera mejor. Me habían ofrecido Chiloé y yo escogí Traillén, en la provincia de Mariano. Estaba yo entonces en lo que se llama la zona de la frontera, que es la región comprende el Biobío, el Traillén y el Tortel, perdón. En Traillén empiezo mi incursión en la tierra chilena que yo presentía, porque a la orilla de Talca, entre esos caminos polvorientos, veía la perspectiva de la llanura central de Chile, su fertilidad y esos cerros adultos. Si quien pasa por el camino frente a Talca, le arrugan el ceño, porque es un ceño adulto de la geografía talquina. Son unos cerros chamuscados. Y dicen que esos cerros han señalado el carácter de la gente taxila. Dura, con mucha decisión, con mucho coraje, con un poco de soberbia. Esto último creo que no lo tengo yo. Pero el coraje sí, la voluntad del triunfo sí, y un fondo constante de esperanza y de confianza en el azar, previa la combustión de la voluntad en el hombre. El año 30, con el conocimiento de la tierra sureña y de su gente, de preferencia al mapuche, concibo el argumento de Flor Rumán. La muchachita indígena es una parte de la naturaleza húmeda, fresca, luminosa del sur, y que puede confundirse con una planta, con una flor silvestre. Esta muchachita es violada, es ultrajada por un terrateniente vecino, y la reducción se levanta, se produce un incendio, y la muchacha muere a manos también del usurpador. Este libro lleva 4 ediciones. La segunda, la quinta, no ha podido publicarse porque hay ciertos párrafos que no están, no son aceptados, digamos, en este momento por la oficina de evaluaciones. Pero yo espero que esto se aclare, que la luz aparezca de nuevo en beneficio de una literatura sana, real, verídica, que interpreta la verdad total, telúrica y humana de nuestra tierra. Flor Lumao es el primer hito de un ciclo que yo concebí al poco tiempo, el ciclo indigenista, y que luego se continuó con el último toque, libro especialmente escrito para niños. La historia de un jefe indígena que lucha hasta el último momento, ya en las proximidades, ¿no?, de la resistencia araucana en la frontera. Ha gustado mucho y hoy día la editorial Fiscal lo ha incorporado al tomo que se titula El cazador de pumas y el último tomo. Faltaba el libro que integraría el ciclo. Como ya conocía aquello, y seguía buceando en aquella geografía palpitante, dramática, en que el hombre de raíz indígena, agotado por la falta de espacio, con sus tierras erosionadas, con sus vicios desarrollados, multiplicados, en que nadie ha podido defenderlo, ¿no?, con ese contenido en la figura de un cuatrero indígena, concibo la historia del vago de la noche, en que la leyenda histórica de la raza se conjuga con la realidad actual del hombre que lucha como el puma en la noche. Por eso el nombre, el vago de la noche, el único título en mis libros que tiene más sombra que luz, porque justamente representa el drama de la raza que ha debido esconderse en la sombra y en las grietas de los cerros para poder salvarse. El ciclo indígena está logrado y él tiene la suerte de ganar el premio del que hablaba Oreste, y que yo no hubiera querido recordar si no fuera porque para los escritores que me escuchan y para quien desea oírlo, este premio me ha hecho olvidar cualquier otro tipo de galardón del pasado y del futuro y de cualquier tiempo que fuese. Por una razón muy simple, porque este certamen se organizó a través de América, en la sede de las universidades del continente. Cada universidad llamaba a un curso nacional
con jurados nacionales y en el secreto más absoluto. No aparecía la cara del escritor. Por lo tanto, era un desconocido y solamente estaba al frente de los jurados la obra, el valor, el espíritu y cuerpo de una obra literaria que debía ser juzgada con una exégesis rigurosa. Quedaron 7 libros, como lo dijo el prologuista Luis Alberto Sánchez, uno de los jurados finales, quedaron 7 libros en todo el continente. Y un buen día, estando yo en el liceo, en el que todavía trabajo, liceo de aplicación, una mañana me llama el rector, que me esperan en la sala de profesores, y los colegas estaban esperándome para decirme que había ganado el premio latinoamericano de Norte. Bueno, el secreto que revela la calidad de la obra que lo señalé yo cuando recibí el premio en la universidad es lo fundamental. El olvido absoluto de cualquier pretensión de otro tipo. La calidad fundamental como única gravitación en un pensamiento de sentencia de un jurado. Así quisiera que fuese siempre en Chile y en todas partes. Hay otras obras que ya mencionó el Ezequiel, parte de estas. El Cazador de Pumas, como ya lo nombré, es la obra regalona, al decir de algunos, para el escritor. No es así. Es una obra afortunada. Las 8 ediciones que lleva hacen que esta obra sea buscada, comentada, estudiada por muchas personas, alumnos, personas maduras, incluso extranjeros. Esta obra nació de una conversación que tuve con Hernández Solar, mi gran amigo de tanto tiempo. Un día, él es un hombre de un fondo hasta cierto punto ecléctico y afinado, no hablo de filosofía. Y me decía él un día que Chile no tenía materia humana ni leyenda suficiente para el contenido de una obra maravillosa, de una obra que atrajese, aunque no fuese maravillosa, atrajese a un niño, a un adolescente. Estábamos pobres en eso. Éramos un desierto en lo humano, en lo histórico. En lo legendario, nada. Yo creo que está equivocado, Hernando. Yo creo que hay muchas cosas. Hay leyendas araucanas maravillosas que no se conocen. Y aún en la vida nuestra hay episodios, hay hechos que pueden producir el encanto, el enderezo, la atracción, el interés apasionado en algunos casos. Y en un invierno, en unas vacaciones de invierno, bien abrigado en mi cama, porque yo escribo en la cama de invierno, escribí El Cazador de Pumas. Tomado de un cuento que se llamaba El Leonero, que lo tengo en el archivo, publicado en Quizás Semana Santa. Como lo hacía Robert, no es una imitación, estiré el cuento, lo leí, lo elaboré, lo estudié, y le agregué aquello que a mi juicio le faltaba para darle la continuidad de una novela corta. Ahí está El Cazador de Pumas. Se publica la primera edición de 15.000 ejemplares con una ilustración de Coré, me parece el gran dibujante de aquellos años, con colores maravillosos en la contraportada, en el interior de la portada, la anteportada, tanto al final, al comienzo como al final. En un papel delicioso, como chico de bolsillo, como se están haciendo ahora. Era un anticipo aquello de lo que debiera haberse hecho ya hace mucho tiempo.
15.000 ejemplares. Los pocos días, esto es interesante, el primer artículo que aparece en el Mercurio, o en la Nación, me parece que se publicaba en ese tiempo, Hernández Román, no recuerdo, era un comentario sobre El Cazador de Puma, diciendo que era una obra maestra en lo breve, de una deliciosa estructura, apasionante, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo los recortes en el Mercurio. Me parece leal la actitud de Hernández Román, muy noble como corresponde. Recuerdo esto porque a raíz de la publicación de Doña Catalina, que es mi último libro agotado hoy día, se publicó hace 3 años, en medio de todas las turbulencias que hemos vivido, se agotó en 1 año y medio, publicaciones en Argentina, y el mejor artículo sobre este libro, que yo pienso darlo como segundo prólogo, después del de Raúl Silva Castro, que aparece ya en la primera edición, un artículo, como le digo, consagratorio, que yo no esperaba. Hernández Solar encuentra que esa obra es una nueva dimensión de esta mujer extraordinaria, bárbara, ignorante y satánica, con un animismo terrible en que caían envueltos las principales figuras de la colonia en nuestro país. Las Furias y las Vírgenes, otro libro de hace poco tiempo, viene a ser como una liberación del escritor. Yo he pensado siempre que en la vida de un pueblo no solamente hay un solo canal, sino que la obra a veces aparece estrecha, dada la multiplicidad de imágenes que entran en el mundo del escritor. La novela es el universo en que el escritor se sumerge en este otro universo de las gentes y del paisaje. A veces este universo de las gentes es como un dogal, ¿no? Y el escritor se sacude, pero siente la entraña de este dogal que lo ahoga, ¿no? Y lo reduce, y solamente puede liberarse cuando tiene la potencia interior necesaria y cuando las fuerzas telúricas por otro lado lo ayudan. Esto sucede en la ciudad y sucede también en la novela campesina. Es el escritor inmerso en este mundo, sea entre las gentes de una ciudad superpoblada, sea en el cosmos de una naturaleza como la de América, en que, como decía Curcio Malaparte, el hombre al principio aparece disminuido y humilde. No es como en Europa, en que el paisaje está acomodado, ya está más o menos dominado por el hombre, con su cultura, con su civilización. En América, el hombre al principio fue reducido por la naturaleza, pero fue adaptándose poco a poco. Y hoy día tenemos entonces al hombre de Chile en el campo, en el desierto, ¿no? En la cordillera de la costa, como decía La Torre, o en la cordillera de los Andes, luchando con los elementos y procurando construirse a sí mismo y construir el drama a través de la literatura con un sentido nuevo, con un acento nuevo, con una nueva definición de obra de arte. Hay otras obras entre estos años, tales como La Llama. En un periodo difícil, La Llama recoge las 12 presidencias de Ibáñez. Su personaje es una maestra que, en medio de las luchas sociales, mantiene el amor, la ternura con un médico, con un profesional, y esto se resuelve al final en un estallido, ¿sí?, dándole una solución hasta cierto punto literaria y humana al libro. Pero uno de los libros que más le gustó a Raúl Silva Castro, por ejemplo, fue La Ciudad Dormida. La Ciudad Dormida ambientada en Quillota, recoge la tradición de Quillota, esa famosa procesión del pelícano, que está registrada en algunos libros de historia y en algunas investigaciones. Maravillosa procesión. A través todo de una heroína, hija de una familia adinerada y pretenciosa, cuando llega a esta ciudad un ingeniero, trayendo todo el espíritu nuevo del hombre de trabajo y del hombre sin prejuicio. Ese es el contenido del libro, y al final, lógicamente, de acuerdo con el espíritu del escritor, el triunfo está por el espíritu nuevo. Creo que no se me escapan muchas de las otras. Las otras podrían dejarse de lado por el momento. Quiero hablar ahora del ensayista. Que me indica. Estando yo en Quillota, se me pidió una conferencia, una charla, no hablemos de conferencia, sobre literatura chilena, para una sociedad de obreros o sindicatos que habíamos. Con todo gusto, así que perseguí una síntesis de los principales escritores chilenos del 900, del 1910, y de algunos nuevos. Tuvo éxito. De ahí nació mi interés por redactar estudios, examinar nuestro proceso literario. Poco tiempo después, envié a los Juegos Florales de Valparaíso un breve ensayo con el título de Criollismo e Imaginismo. Ya estaba anticipándome yo a esta polémica que después tuvo mucha fuerza, mucha ebullición sobre la problemática del criollismo. Fue laureado el ensayo en los séptimos Juegos Florales con una medalla de oro, nada menos. No era todavía un muchacho, tenía 35 años, cuando más. Bien. Tiempo después, ya en Santiago, sobre el año 40 y tanto, se llama a concurso de la revista Historia para concurso internacional de ensayo. Y yo envié una síntesis de la pintura chilena. Yo soy profesor de artes plásticas. Me interesó siempre la evolución de nuestros valores desde los tiempos de Montmartre y Duchenne hasta nuestros días. Y envié un resumen, una síntesis, que después ha servido a algunos ensayistas para desarrollar trabajos mucho más amplios, ¿no? Con miras didácticas. Ese fue el comienzo. Me avisan que ha ganado el Premio Internacional de Ensayo con ese estudio que yo hiciera modestamente, sin mayores pretensiones, pero dicen que se premió ahí tanto el conocimiento, el contenido de síntesis que existía a través de un estilo, a través del escritor. Hasta cierto punto fue el escritor el que gravitó en la estimación de los jurados, junto con el contenido plástico. Esto hace que en adelante me interese el ensayo como una especie de integración de la personalidad del escritor. Porque el escritor, el novelista, el cuentista, ¿sí?, para poder realizar su obra de creación, se siente de repente tocado por un hecho. Caramba, qué animoso asunto, dice uno inmediatamente. O este tipo con su inquietud, con su patología, puede ser el personaje principal, prioritario en un conjunto de hombres de nuestro tiempo, o del pasado, o de tal pasado. Se acostumbra el escritor, como el que habla, de este tipo, como el que habla, a investigar, a ahondar, a estudiar, a intuir y razonar. Y fluye entonces el argumento Y ahí se vuelca el espíritu creador, que es conclusión, como ya dije, de sueño y realidad. Por eso el ensayo ha ido creciendo en envergadura, aunque yo no lo quiera. Me ha interesado, me ha agradado mucho. Después de estos triunfos así ocasionales, he escrito muchos ensayos, tanto para Chile como para el extranjero. En la revista Atenea, como lo ha dicho, he publicado 10 o 20 estudios, ¿no?, sobre escritores chilenos, movimientos literarios chilenos, ¿no?, por ejemplo, de la literatura chilena y la crítica, ¿no?, un estudio muy, muy curioso, que lo estoy leyendo hoy día para extraer algunos elementos, porque se me ha pedido de España en este momento una colaboración para una nueva revista que se llama Estudios sobre la Literatura Hispánica. Este es uno de los muchos trabajos. Y en España, después de mi viaje, he mantenido contacto, como ya se ha dicho, y he publicado ya cerca de 10 estudios en Cuadernos Hispanoamericanos y en la revista, ¿no?, en la gran revista de la Universidad de Madrid, ¿no?, que de vez en cuando realiza un gran congreso, ¿no?, de literatura hispanoamericana. Envié hace poco un trabajo allá que fue aceptado también. Bueno, y todo esto se lo digo porque el ensayo resulta para mí un ejercicio hoy día muy agradable, y lo puedo hacer con agilidad, con conocimiento. Necesita mucho estudio, pero necesita mucho espíritu de comparación, mucha ponderación y mucha exégesis, ¿no? Esto sería lo fundamental. Bien, estamos sumergidos en un mundo de creación. La obra de arte, como ya me parece haberlo dicho, no es una cosa extraña a la vida y al hombre, al contrario, está inmersa en ella. Lo bello conduce a la conciencia de la vida, ha dicho yo. La obra de arte está nutrida en la existencia del ser y del tiempo. Y entonces el escritor, para poder producir, no puede ser ajeno a él. Una obra de arte, una novela, un cuento, un poema, no puede ser cosa de artificio. Son cosas del espíritu inmerso en la existencia de todos los tiempos, con la sangre de todas las razas, ¿no? Y el escritor que produce algo debe responder a su propia conciencia de creador antes que a una estimación foránea que a veces se produce en forma positiva o en forma negativa. Creo que es suficiente esto por este. Si usted gusta, me puede pedir algo más, porque puede haberse quedado algo en la memoria, aunque creo haberlo dicho casi todo. Muchas gracias. Thank you.